Recursos Humanos, el Fight Club de Jesús Magaña. Jesús Magaña es un director peculiar en el cine mexicano. Aunque en el discurso sus películas se comunican entre sí, en la forma son distintas. En su nueva película llamada Recursos Humanos, Magaña entra al arriesgado terreno de la comedia mortaz, del humor ácido y de los antihéroes. La película, basada en la novela de Antonio Ortuño, cuenta la historia de Gabriel Lynch, un oficinista atrapado en la extraña escala jerárquica de las grandes empresas de nuestros días y que día a día ve frustrados sus intentos de mejorar su situación laboral. Con influencias que el mismo Magaña nos cuenta en este episodio y entre las que se encuentra The Fight Club, la película alcanza un ritmo casi trepidante, especialmente por su forma, por una cámara cambiante, por las pantallas que construye. ¿Cómo y por qué se decidió filmarla así? ¿Por qué vemos todo de esa forma y por qué esos personajes nos hacen cómplices de sus casi violentas experiencias en esta anécdota antiburocrática? El propio Jesús Magaña, director y guionista de la película, nos cuenta esos procesos y nos cuenta lo recorrido para hacer esas elecciones. Hablemos entonces de Recursos Humanos, de The Fight Club, de Danny Boyle, de Matthew Kasovitz y más. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Jesús Magaña, todos estos podcasts que estamos sacando ahora, se están produciendo ahora, son fruto de encuentros en el Festival Internacional de Cine de Morelia, aunque a ti afortunadamente de repente te encuentro en otros lados, y hablar de tu película Recursos Humanos creo que es necesario por muchas razones que ahora trataré de explicar y de debatir contigo. Antes que nada, un gusto haberte visto en el festival. Un gusto encontrarte de repente por ahí, un gusto haber visto tu película. Qué bueno que vuelves a los micrófonos Cine Garage, Jesús, bienvenido.
No, hombre, primero el gusto es mío, y un placer platicar contigo, y yo cada que pueda tocar base aquí, soy feliz. Ojalá sucediera más seguido, pero bueno, estamos de vuelta.
Aquí estamos, y ¿sabes qué? Vamos a hacer un día vamos a hablar de algo que no sean tus películas, porque creo que eres, y te lo digo no porque estés aquí, lo he platicado con más personas, te lo he dicho a ti, creo que eres uno de los directores más interesantes que tiene el cine mexicano, justo porque vas dando distintas facetas de ti mismo, no sé si a manera de exploración, no sé si a manera de autoexploración, quiero decir, no sé si por el orden en el que los proyectos a veces caen, a veces no, dentro del tambaleante industria mexicana. Esta película no se parece nada a tus películas anteriores, Jesús. Recursos Humanos es una cosa completamente diferente y me gustaría empezar por ahí la plática sobre esta película.
Híjole, pues Recursos Humanos es una película que me tardé, yo diría, 50,000 años en hacer. Y existía al paralelo de El Alien y Yo, existía el Recursos Humanos, el guión, o sea, más o menos eran contemporáneos, solo que el Alien sucedió pues mucho más rápido y Recursos Humanos, por las razones que sean, no sucedió. Entonces este libro, que yo creo que es mi libro favorito en la vida, por ahora,
de Antonio Ortuño,
y cuando lo leí quedé atrapado y me parecía que esta historia de Gabriel Lynch, del cínico resentido, casi sociópata, casi psicópata, en un mundo oficinesco con el que yo, confieso, en la vida he tenido poco contacto. Sí me ha tocado alguna vez estar por ahí, pero muy poco, tengo que confesarlo, duré muy poco. Me parecía una película necesaria y no sé por qué. Ahora sí sé, y te voy a hacer la reflexión ahora que creo y que dices que no se parece a mis películas tal vez anteriores, pero yo te diría que probablemente es la más mía, porque tardé tantos años en hacerla. Yo creo que es la más mía de mis adaptaciones, ¿no? Porque mis primeras dos películas yo las considero muy inocentes, son muy mías, pero ahora las voy, creo que son películas súper inocentes. Pues ahora tengo 48 años y la rodé de 47. Pues la vida nos pasa, ¿verdad? No, y es verdad, no soy el mismo director, la vida nos pasa. Tengo hijas mayores, me separé de la mamá de las niñas, hubo una pandemia, porque son cosas que en lo personal después van a saltar en tu trabajo, ¿no? Y yo creo que lo que no me daba cuenta, ¿por qué me fascinaba tanto este personaje tan cínico, tan seductor, subversivo? Hay una frase que define muy bien a Gabriel Lynch y dice: soy subversivo en mi propia escala. No pretendo la revolución, sino la autoconservación. Y me parece que esa línea, cuando yo la leía y me imaginaba la película, decía, esta es la línea de un personaje, yo quiero contar esta historia. Y ahora tengo mi reflexión. No sucedió mientras hacíamos la película, para serte honesto, pero ahora la empiezo a ver con las proyecciones que hemos tenido con público y mientras hacíamos el trabajo de edición y una amistad por ahí que vio algo de la película que no tiene que ver con el cine, pero que me conoce desde hace mucho, ¿no? Me hace el comentario y dice, o sea, este es tu Natural Born Killers, ¿no? Yo en eso, debes saber que Natural Born Killers, yo creo que sigue siendo mi película favorita en mi vida, no digo que la mejor, pero la vi cuando tenía 18, 19 años y la vi 10 veces en el cine y me rapé la cabeza como la séptima vez que la vi, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea, Natural Born Killers es para mí, pues es mi película favorita de mi vida, yo creo también por la edad en la que seguramente la vi. Y yo cuando leía también, aparte de la novela, pensaba mucho en Tyler Durden de Fight Club, ¿no? Está en la novela, muchísimo.
Es lo que te iba a decir, o sea, ya te dijeron, es tu Natural Born Killers. Sí. Yo la pegaría más a Fight Club, ¿no? Por el entorno oficinista, ¿no? Por la rebelión guerrilleresca de Lynch, por muchas otras cosas. Pero sí está metida ahí en medio, ¿no?
Totalmente. Cuando platiqué con Antonio y empezamos a trabajar, yo se lo decía. O sea, es que yo leo la novela y veo mucho el Fight Club. Y dice, sí, hay una cosa que lo inspiró de la película para escribir la novela. Y bueno, yo creo que cuando inconscientemente le pusimos estos pelos güeros a Pedro, ¿no? Que fue idea de él, faltaba poco para rodar y fue idea de él. Y era una
lectura de Pedro de Tavira,
que afortunadamente nos topamos con Pedro de Tavira para que hiciera a Gabriel Lynch, muy afortunado. Y fue idea de Pedro, faltando 2 días para rodaje. Yo no lo oía hasta que me mostró una foto de Sick Boy, de Transpotting. Y claro, todas estas son películas contemporáneas, de mitad de los 90s, que son películas que a mí fueron definitorias para querer ser director de cine. Y hizo, creo que es una película, y es verdad, sucedió de manera inconsciente, que se parece más a películas de las que yo fui fan, porque aparte de director, a mí me gusta el cine, como todos nosotros, yo soy fan, intento ver una película a diario, veo un poco de todo. Veo mucho ahora cine familiar, porque pues tengo hijas menores, entonces ya ahora de repente viajo mucho a esas películas. Me toca mucho viajar a esas películas.
Sí, cine de ETN, le digo
sí,
yo.
Sí, sí, sí. Ahora que ya tiene como 11, 12, cuando veo que es una A o una B, le digo, órale, ya me las llevo a la Cineteca. Cuando ya se puede, ya por suerte van creciendo. Y eso me sucedió. Y creo que Gabriel Lynch pues se parecía a estos personajes que admiré mucho. Y por eso te diría que inconscientemente creo que de las adaptaciones es la más mía.
Ok, y sin embargo, corrígeme, yo tengo aquí varias fichas que he checado. El guión de quién es, porque en la película aparece un crédito y luego en varias fichas que hay por ahí aparecen otros. ¿Cómo se trabaja este guión? Porque por lo que me dices, estuviste trabajando directamente con Antuño.
Sí, el guión, somos a tres manos en distintos tiempos, nunca, como en el Alien, pero nunca escribimos juntos y bueno, yo acabo tomando las decisiones finales, ¿verdad?
Claro.
El guión es mío, de Fernando del Razo, que es nuestra tercera Alicia, el Alien, y ahora. Pues cuates, socios. Luego se enoja conmigo, pero esa parte de las personas más críticas, y eso me gusta mucho. Él hace un rato que no escribía. Y Antonio, el primer crédito es porque ponemos basado en la novela. A mí me gusta mucho, y lo hicimos en El Ali y en Abolición, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho ser como, si yo vengo de un libro, me gusta como ser muy respetuoso de dónde provengo, ¿no? Por eso es como el primer crédito, es provienen los actores. Lo hacíamos también en las publicidades del Alien o de José Agustín de Abolición. A mí me gusta ser como súper, o sea, tengo que darle lugar a la obra original de la que vengo para mí, ¿no?
Claro.
Y Antonio se vuelve co-guionista en la última versión. Te había leído, yo fui desarrollando una relación con él, había leído tratamientos. Hace poco me convenció, hubo 27 tratamientos.
Wow.
Porque como tardamos tantos años en levantarla.
Claro, hay que actualizar lo que ya trabajaste, ver que ya salió en otras películas, que no quieres que se parezca a una que salió antes que la tuya. O sea, y esto lo digo porque luego la gente cree que la película se escribe, se guarda el guión y hasta que se produce. O sea, no, hay que estar viendo qué ocurre en otras películas, en otras producciones, para que a ti no te moleste, no te afecte o incluso te beneficie parecerte o no a otras cosas que ya salieron, porque es inevitable. Nadie inventa el hilo negro y las películas terminan por parecerse tarde o temprano. En consecuencia, los guiones tienen varios tratamientos, actualizaciones, remodelaciones, ¿no? Cambios de final, cambios de principio. Y ahora que dices, hubo 27, habiéndose tomado tanto tiempo, no me extraña.
El primer tratamiento fue antes de que existiera House of Cards, porque después hubo todo un problema, una época que me decían, es que se parece mucho a House of Cards porque habla a cámara. Y yo me ardía mucho cuando me decían eso. Decía, pues es que yo lo empecé a escribir antes que ya ahora ya ni existe House of Cards. Fue a laboratorios también, buscábamos en los... Varias veces nos dijeron que no los fondos en México. Yo creo que siempre ayudó y se maduró, se trabajaba el guión. Fue a laboratorios, uno que se llama Cinefilia en Colombia, que fue muy afortunado de encuentro. Es un encuentro de guionistas iberoamericanos que sucede y fue súper afortunado para la película eso. Y aquí a lo mejor me puedo ligar a otro tema que tiene con la producción. Y en alguna de esas nos del Eficine, yo ya estaba armando una coproducción con Argentina porque pensábamos que íbamos a producir allá. Y me dice que no es Eficine y entonces a la gente de Prisma Cine, que son nuestros coproductores, socios de Argentina, digo, híjole, pues no se armó. Y de repente Antonio Pita, que es mi productor de allá, mi amigo, me dijo, a ver Jesús, vamos a meterlo al fondo del Inca. El Inca es el equivalente al Incine en Argentina. Y que pega, ¿no? Y entonces cambia la ecuación y vamos a rodar allá y buscar postproducción o los fondos de acá para los gastos de los mexicanos que fueron editores, que tuvo el viaje de los actores. Y pues arma esta aventura que fue como muy peculiar haber rodado, por ejemplo. Ya cuando llegamos a ese momento del rodaje, estar rodando en Córdoba, fue placentero, nos fue muy bien, la verdad, con un equipo argentino. No había tocado la experiencia a mí de dirigir fuera de mi país, pero nos fue increíblemente bien. La verdad, fuimos muy afortunados. Viajó conmigo Alejandro Cantú y Liz Ponce, mi directora de arte y mi cinefotógrafo, que llevan 4 películas afortunadamente trabajando conmigo. Pero pues a trabajar con equipos de allá, ¿no? O sea,
claro,
no sabes con quién vas a trabajar.
Claro, ahora hablamos de la coproducción, Jesús. Habiendo dicho, nada más para contextualizar a la gente, habiendo dicho que bueno, ¿no? Estamos entre Natural Born Killers, Trainspotting, Fight Club, novelas y películas, ¿no? Porque Natural Born Killers no viene de novela, ¿verdad?
No.
Es la única de las tres que no viene de novela. De las otras
el
dos.
El original es de Tarantino.
Es de Tarantino.
Que no le gustó,
claro.
Que no le gustó el resultado, lo dijo como 10 años después, ¿no?
Bueno. Sí. No vamos a pelear otra vez a Oliver Stone con Tarantino. Ya son amigos, sí, además, sí, sí, ¿no? Sí. Pero las otras dos sí vienen de una novela incluida esta. Sí. Nada más para contextualizar. Estamos, ¿no? Siguiendo. De manera muy cercana, porque evidentemente, como dijiste, el plano se rompe todo el tiempo, no solo tu personaje central, sino algunos otros por ahí voltean a cámara como diciéndonos, y por lo menos yo así lo entendí, lo que tú estás viendo es lo real, yo le estoy mintiendo a toda esta gente, estoy jugando un juego de apariencias y te estoy haciendo a ti cómplice para que veas lo que hay debajo de estas apariencias. Es un poco lo que conocemos a la hora de ver este intento de tu personaje central de subir en el escalafón profesional que siempre se nos ha dicho, ¿no? Si tú haces bien tu chamba, vas a conseguir un mejor puesto, ese mejor puesto te va a traer un mejor salario, ese mejor salario te va a dar un mejor nivel de vida. Promesas del capitalismo que evidentemente nunca se cumplen. Sabemos que la meritocracia es una de las mentiras mejor vendidas de este sistema. Y en ese querer subir está justo, ¿no?, la descripción de sus iras, de sus odios, como él mismo lo dice, y por supuesto de sus frustraciones, conviviendo con otros personajes que igualmente se mienten entre ellos. Nosotros sabemos que se están mintiendo y vemos ahí las fracturas del sistema. Esa sería más o menos una descripción válida, Jesús, de recursos humanos.
Sí, totalmente. Sí lo es. Totalmente.
Habiendo contextualizado eso, yo no conozco la novela. ¿Quién, cómo y para qué se ejercita este rompimiento del plano? Lynch todo el tiempo, de hecho la película comienza con él hablándonos a nosotros. O sea, nosotros nos convertimos en estos cómplices omnipresentes desde el minuto cero de la película. Eso está en la novela, ¿cómo consigues transportarlo aquí? Si está o no está, ¿por qué te decide conservarlo o crearlo para la película?
Sí, mira.
Porque el tono es muy mordaz, ¿no?
Sí, sí, no, y es así en el libro. Ahí sí parece al anterior, si recuerdas también en El Alien y Yo, el personaje de Rita lo hacía también constantemente, ¿no? Que por cierto es prima de Pedro, cambié como de Inés de Tavira me movía a Pedro de Tavira, ¿no? Ahí también hay
algo
en el ni tan en el subconsciente, hay algo ahí que me gusta de los ojos de los Tavira seguramente y de sus voces, entonces.
Sí, sí, sí. Uy, la escena con la máscara.
Sí, entonces, fíjate que yo lo... el libro está... La voz de Gabriel en el libro es tan poderosa, pero de verdad, tan poderosa. Eso fue lo que me enamoró de crearse esta película, que yo decía, eso no se puede perder en una adaptación. Y la verdad es que mis caminos de unas adaptaciones son respetar mucho los diálogos. Digo, Abolición era una obra de teatro, ¿no? Entonces ahí era diferente. Y lo a mí, cuando nosotros leemos un libro, porque normalmente los libros están narrados desde la voz de un personaje, casi 70-80%, ¿no? Ese personaje está teniendo una conversación con nosotros, aunque no le podamos responder, ¿no? Es una conversación con nosotros. Y a mí me parecía que aparte estaba tan bien escrito Gabriel Lynch, que había frases que son, muchas del libro están en la película, ¿no? Que no podíamos perder eso en la película. Y para mí era muy natural, ya lo habíamos hecho incluso en la otra película como recurso. Aparte los dos esos guiones, pues digo, fueron como un poco en paralelo. Entonces estaba un poco, digo, después Recurso se desarrolló muchísimo más porque tardó muchos años en hacerse, ¿no? Yo creo que afortunadamente fue madurando. Y para mí ese encuentro natural es que el personaje voltee y habla a cámara. O sea, para mí es como una cosa que iba a ser muy natural que acabara sucediendo, ¿no?
Pero los otros personajes de repente también lo hacen. Sí, de repente hay guiños ahí como de... O sea, sabemos que nos estás viendo, ¿no? Y eso se me hace bien, bien interesante por un lado y por el otro atrevido. El cine comercial que se está consumiendo en México, no hablo del cine mexicano, hablo del cine predominantemente hollywoodense, es demasiado complaciente con el público y no suele lanzar esta invitación a la complicidad. Apelan más por el consumidor pasivo. Y tú, a la hora de hacer esto, y lo está haciendo mucha gente, y es lo que hace el cine desde hace mucho tiempo, tampoco es nuevo, pero creo que es un riesgo porque estás invitando a la gente a salir de esa pasividad en la que estamos todos muy acomodados para formar parte activa de lo que está ocurriendo ahí, de este juego, de este experimento entre personajes. Los otros personajes también voltean a cámara.
Jesús, Liz y Verónica constantemente, pero y si no voltean, hay muchos planos que ellos, los diálogos son mirando a cámara, el contraplano mirando a cámara, que me gusta mucho. Entonces tenemos la sensación de que todos, bueno, en un momento todos están mirando a cámara, porque también el diálogo está tirando directo, ¿no? Y bueno, pues eso es la cosa que nos divierte mucho, y a mí y a Alejandro Cantú, digo, yo hablo así porque, híjole, de verdad es mi, yo le digo que es mi hermano mayor, pues mayor que yo, Pero es mi gran socio en el set y pues nos gusta mucho y es algo que hemos hecho en las otras películas. Pero bueno, acá como que nos de chonga. ¿Sabes qué pasó, Eric? Que tardé tantos años y de repente hubo una pandemia y que dije, me voy a deschongar, pero todo, ¿no? Ahora sí, me voy a deschongar todo. Y bueno, pues eso es lo que tiene mucho recursos, como esta libertad de ya logramos juntar el circo, que aparte a nivel producción es mi película más grande como director, pues nos costó mucho, entonces pues ya juntamos el circo, pues ahora no nos vamos a guardar nada. Y regresando a esto, porque después divago, esta cosa de que hablen de que nos hablen al espectador, que me gusta, pero ¿sabes qué chistoso? Que sí los volvemos cómplices, pero yo creo que en ese momento la película te dice todo el tiempo, soy una película.
También. Sí, claro, sí. Claro.
Sí, no, te dice.
Y quiero que la veas, sí, ¿no? Sí. Y desde ahí tengo, o por lo menos eso quise expresar a la hora de hacer la crítica de la película. Me gustaría comentar contigo dos cosas. Número uno, la decisión de hacerla en blanco y negro. Nos da una mirada muy fría, nos da una mirada muy lejana y probablemente una advertencia que además es un pleito que ahora acaba de surgir de nuevo, hijo, esto de las correcciones llevadas al límite y de las cancelaciones. O sea, Fincher tuvo que salir a decir a mí, o sea, yo no tendría por qué explicarles que la gente que hay en Fight Club es completamente despreciable y no deberían ser tomados como imágenes a seguir. O sea, yo no tendría que estar diciendo esto. Y un poco ocurre lo mismo en recursos humanos, ¿no? O sea, sí hay un llamado de atención, creo, por lo menos así lo interpreté yo, desde el blanco y negro que nos aleja un poco para decirnos, ojo, o sea, sí, es el personaje central, pero tampoco es un modelo a seguir. O sea, sí hay una mirada crítica que creo que tiene que ver con, o que se acentúa, creo, con la decisión de haber grabado todo en blanco y negro. ¿Por qué lo decidieron en realidad?
Sí, mira, el hubo, y aparte se fue una decisión que se tomó ya bastantes años antes de que pudiéramos rodar con esta cosa de que ha sido un viaje muy, muy largo. A mí me gusta mucho el blanco y negro. O sea, mi ópera prima fue blanco y negro y todas mis películas tienen, Alicia en el País de María tiene como un 30% de blanco y negro. O sea, hay un gusto personal, pero sí me parece que hay un carácter, ¿no? De que, por ejemplo, yo te diría, hay películas como El Odio, que también está desde los 90s, el propio Natural Born Killers, que son películas que finalmente ahí están como referencias que son en blanco y negro, que nos dan un carácter, nos ayudaba a construir una atmósfera, y también el mundo de las oficinas puede ser muy gris. Entonces yo creo que esta película sucedía en un gran porcentaje, le quedaba muy bien esta paleta de color de blancos, negros y grises. Y además había una cosa, Eric, yo la verdad es que a veces uno lo va entendiendo hasta que es más mayor, ¿verdad? Si no soy un director que esté buscando como una representación de la realidad, pues ahora lo entiendo muy bien. Y antes tenía ahí como mis conflictos con eso, creo. Entonces me gusta construir mis propios mundos, ¿no? Mis mundos oníricos como Andalicia, o mi pequeño Dogville que hice en Abolición, o un mundo en donde sí se puede embarazar a una chica de un cuate con síndrome de Down como Paquito, ¿no? En El Alien y Yo. Y esta oficina, y también cuando se da la coproducción con Argentina, tenía que tener una atemporalidad, ¿no? Que el blanco y negro también me ayudaba, y de repente yo conseguí locaciones bien bonitas en Córdoba y muy grandes, ¿no? Entonces, tener estos pasillos largos, estos viajes eternos en el elevador, pues era crear ahora sí que yo no quiero retratar la realidad, sino quiero construir una realidad para contar mi cuento.
Claro, pues ese es el cine.
Y ahí el blanco negro entraba.
Uh-huh. Y luego lo acabas de mencionar, las tomas largas, sí, ¿no? Fue solo para aprovechar tus espacios, lo que te estaba dando el haber filmado fuera de México, porque por lo menos a mí me da de repente también la sensación, son tomas largas y muchas de ellas con obstrucciones, no hay objetos que se nos atraviesan en la pantalla, en la mirada, ¿no? Aunque evidentemente siempre sabemos qué está ocurriendo, y de repente me di cuenta, ¿no?, que en estos paseos, en estos ir y venir por los pasillos entre los cubículos, dije, estamos en medio de un experimento. O sea, ellos son los ratones del laberinto que estamos viendo desde lejos, ¿no? Y que vemos de repente cómo se quedan parados ahí, ¿no?, en un elevador que sube y que baja, y luego otra vez están en estos laberintos de del restaurante y de las oficinas. Esa sensación me dio, Jesús, o fue simple y sencillamente aprovechar los espacios que te estaba dando grabar fuera de México.
Mira, hay un par de otras películas que fueron como...
A lo mejor estoy diciendo tonterías.
No, me encanta que...
Dímelo,
no, me
encanta...
No,
yo lo vi así.
No, me encanta que esa sea la interpretación. O sea, si hay una intención de que los personajes siempre están observados. A nivel espacio, lo que te diría es que, híjole, de verdad, ir a Córdoba, que es un lugar donde se... La industria cinematográfica argentina, para ser la tercera parte de nuestra población, y filman casi al parejo, quiere decir que se hace mucho cine. No sé cómo lo hace, porque sí tiene una economía que es una galaxia aparte, pero se produce mucho. Entonces tenía un muy buen crew. Pero al trabajar en Córdoba, no he tenido la oportunidad nunca de rodar una película completa en provincia en México. Después de esta experiencia en Córdoba, la verdad es que es algo que me gustaría, me encantaría hacer una película o en Puebla, Guadalajara, Monterrey, que son ciudades que pueden, yo creo, ser locaciones muy interesantes. Me tocó antes hacer una película en Córdoba. Pues la verdad es que la producción de allá me consiguió locaciones súper interesantes. O sea, era un bodega, o sea, la locación de la división de impresiones, híjole, yo no sé cuánto me hubiera costado en México, y la verdad es que es un lujo de locación. Y cuando Cantú y yo ya llegamos, y Lisette Ponce, de repente hay una escena que lo vi, nosotros tenemos una escena que me da mucho orgullo, que es cuando le avisan a Mario que el coche explotó y que llega el del seguro, y allá hay un dolly de 50 y tantos metros, logramos que llegue atrás de la oficina de Mario, y luego vamos de regreso. Entonces, pues nosotros estábamos enloquecidos de vamos a poder hacer esto, que es súper cinematográfico, pero a la vez se vuelve súper teatral, porque ellos tienen, es una toma que no debe cortar, ¿no? Entonces, tenía que ver mucho con los espacios, porque finalmente uno debe como aprovechar las locaciones en que la vida real va a suceder. Y hay dos películas, y ahí iban, que también son como una influencia a nivel estético. Una es, y creo que son parecidas, El apoderado Hot Soccer de los hermanos Coen. A mí el elevador siempre tenía para mí algo que ver con esa película, en una escala menor. Y algo que quería que tuviera, y a lo mejor por ahí viene tu comentario, que sientes que son como ratones y que los observan, y que creo que es como el espíritu onírico que de repente tiene un poco la película, es Brasil, ¿no? De Terry Gilliam. O sea, sé que es otra historia, pero hay algo de, o sea, por lo menos con Liz y con Cantú, si era ver si uno son... Eso sí fue intencional, fíjate, todo lo que te hablé de las otras, creo que estaban en el inconsciente. Brasil o el apodo de Hot Soccer de los Coen, sí, ahí sí estaban intencionalmente. Y luego
la oficina, lo burocrático,
sí,
¿no? Todo eso, sí.
Sí. Eso sí era intencional.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a recordarles que tenemos un perfil Patreon al cual ustedes pueden suscribirse y a través de eso apoyar a que nosotros sigamos produciendo estos podcasts y en respuesta les entreguemos contenido exclusivo solo para ustedes. ¿Qué hay en ese contenido? Con suscripción, ustedes tienen acceso a todo esto durante todo el tiempo que deciden acompañarnos, pagando solamente una vez al mes en los distintos niveles que tenemos ahí especificados para ustedes. Y nosotros generamos críticas a los estrenos en cine y en streaming, les hacemos descuentos en nuestros talleres y en nuestros cursos, hay entrevistas, hay reportajes, hay acceso a premieres y funciones especiales de los estrenos que vienen y hacemos coberturas de los festivales de cine nacionales e internacionales más importantes para que ustedes estén al tanto de todo lo que ocurre en el mundo que nos interesa, que es el mundo del cine. Lo pueden hacer, se pueden suscribir en www.patreon.com/cinegarage, como ya lo hicieron, y millones de gracias a todos y todas ellas: Ulises Salas, Mónica Martínez, Adrián Guzmán Gaitán, Alberto Barba Puebla, Mayra Espinosa Castro, Roxana Sámano, Joali Soria, Rosalinda Ortiz, Elías, Leonardo, Juan Morales. Ellos, ellas ya son parte de nuestro perfil Patreon en Cine Garage y ellos y ellas seguramente estarán presentes en las reuniones de fin de año que estamos planeando con todos y todas ustedes. Se los recuerdo, pueden suscribirse en www.patreon.com/cinegarage.
Y luego, cada capítulo, no sé si lo habrás notado, hay la película, el libro tiene 6 capítulos, la película 4, inclusive 2 capítulos del libro se llaman igual en la película, otros no. El primer capítulo, todo es cámara en mano. Es cuando lo acompañamos mal y estamos conociendo la historia. El segundo capítulo, que tiene que ver más con el enamoramiento de Verónica y esta construcción que hacen Gabriel, Miguel Parrulo y ella, son puros dolis. Es un mundo que para mí es lo más... Yo digo que creo que el cine es el movimiento del dolly. Ahora siento eso, ¿no?
La vida es un dolly permanente, sí, Jesús. Sí, o sea, sí. Así la vemos.
Sí. El tercer capítulo son, y por eso a lo mejor dices que aquí las tomas son largas, son puros planos fijos. Algunos con cortes son fijos. Y el movimiento es interno en el cuadro. Y yo sentía que es como lo que... Quería como partir la película en estos segmentos. Y el último... Hay un movimiento frontal hacia la cámara, ya sea con zoom in o un dolly in, o que el personaje avanza directamente a cámara. Y bueno, pues era un tratado que ahí inventamos y que... Pues es que como tanto tiempo que me tardé en hacerlo.
No, pues eso te da tiempo de planear.
Exacto, yo me iba viajando.
Y de decir, ahora lo vamos a... Este capítulo va así, este capítulo va acá.
Exactamente.
Y luego llega la oportunidad de coproducir con Argentina, que por razones, bueno, he tenido este debate muchas veces en varias mesas, muchas de ellas en el pasado Festival de Morelia. Pues Argentina es un país muy lejano y muy cercano a la vez, ¿no? O sea, aquí están, ¿no? Pero no están aquí, están hasta allá, ¿no? Y el cine argentino un poco es lo mismo, ¿no? Se ve... pero pues no se ve todo lo que hacen, aunque deberíamos ver todo lo que hacen, pero pues tampoco podemos ver todo lo que hacen. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Llega la oportunidad de coproducir con una industria como la argentina, que repito, tiene muchas similitudes y muchas diferencias, y no sé si, habiéndome contado lo que me contaste de la preproducción de la película, si ese es el futuro del cine, por lo menos... iberoamericano, ¿no? Coproducir, sacar los proyectos en conjunto, justo para tratar de que estas diferencias entre industrias, no entre culturas, sino entre industrias, se diluyan y podamos entonces sí hacer un cine, pues bastante más, una industria más sólida de los dos lados, que acabe dejándonos contar más historias más seguido. ¿Es la coproducción uno de los futuros de esta zona cinematográfica de Iberoamérica? ¿Tú lo volverías a hacer? ¿Cómo salió esto, Jesús?
Sí, mira, yo creo que sí. O sea, si vamos a ser más fuertes y si empezamos a tener una producción conjunta desde México hasta Argentina. En toda Latinoamérica hay países que están más desarrollado su industria cinematográfica. Argentina y México, pues son, junto con Brasil, los que más. Lo que pasa es que Brasil, al hablar portugués, creo que sí se vuelve una galaxia aparte, ¿no? Pero bueno, Chile y Colombia es muy diferente, pero bueno, Chile y Colombia también creo que tienen bastante. La gente también tiene ya mucha experiencia produciendo, ¿no? Pero bueno, los argentinos, muchísima, como nosotros. O sea, y la verdad es que culturalmente, claro, sí hay grandes diferencias por. Pues porque uno está hasta acá abajo y otros estamos arriba y ellos, o sea, somos muy diferentes.
Son historias diferentes, sí.
Pero en otro sentido, Eric, no tanto. Probablemente en otro sentido, que tiene que ver incluso el tamaño de país, el tamaño de economía. Al final ellos también están en muchas cosas muy conectados al mundo como nosotros, ¿no? Yo creo que hay un punto, y lo había vivido desde, a mí me tocó también con Recursos Humanos ir como encuentros de escritores, y decía, hay un punto en donde, con los que mejor me entiendo, fuera de este, cliché que hay de que el argentino sea muy pesado y todo. Bueno, hay algunos que sí, pero no, la verdad es que yo digo que no la mayoría, como en todos lados, como
sí. Si quitas pasaporte, yo te presento a cuatro. Exacto. Y viven aquí a la vuelta.
Sí, entonces, fuera de eso, yo creo que hay un punto por historias de los países, como te digo, y que tiene que ver hasta lo socioeconómico, en donde los mexicanos y los argentinos podemos entender, pero muy bien, es más, y probablemente mejor que con otros países de Latinoamérica, ¿no? O sea, la verdad. Pero nosotros podemos entender muy bien y también culturalmente, pues somos sociedades occidentales, pues compartimos muchísimo. Entonces, creo que esa parte acabó volviéndose fácil. O sea, curiosamente, trabajar allá fue fácil. Yo creo que el futuro sí debería estar allá. Es más mercado. El nuestro es un mercado muy grande.
¿Allá o en la coproducción?
En la coproducción. O sea, en la coproducción. O sea, hay una cosa. En nuestro mercado sí es más grande, porque nuestro mercado, así sea una película independiente, ya que hable un poco el productor, pues es que nuestro mercado es México y también los mexicanos de Estados Unidos, y eso.
Sí, o sea, no, a final de cuentas, Norteamérica es también nuestra zona.
Totalmente.
¿No? Y geográficamente es una zona que está, esa sí está aquí. O sea, sí somos Norteamérica.
Sí,
¿no?
Sí, sí, somos Norteamérica.
Y la mitad de nuestra gente está del otro lado, no de una, sino de las dos fronteras hasta Canadá.
Sí. Entonces.
Entonces, ese mercado sí se expande. Y sin embargo, sí nos da chance de contarnos historias entre nosotros, en el otro. Que bueno, mi otra teoría es que Latinoamérica empieza en Toronto. O sea, para mí Latinoamérica empieza en Toronto y llega hasta la Patagonia.
Claro, claro.
Pero ese nivel de coproducción sí nos puede ayudar y sobre todo a países que luego no tienen la entrada justo a Norteamérica. Yo no sé cuánto cine argentino se ve en Estados Unidos. A la hora de coproducir como tú, probablemente eso abra caminos para que esos otros vehículos lleguen a cines donde antes no se les veía.
No, y eso abrió. O sea, cuando yo llegué a la gente de Prisma, sí les parecía, y les parece, y ahora están muy, allá están felices de este estreno que pues tenemos, pues ya esta semana estamos grabando, ya esta semana.
Sí, ¿no? Sabemos. Sí.
Ellos están felices pues del resultado al final, ¿no? Que tengamos un estreno bastante grande, que saber que la película va a tener distintas entradas también a Estados Unidos, porque yo afortunadamente hago películas que acaba distribuyendo Cinépolis. Estoy muy 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 satisfecho y honrado de que las agarren, además, porque bueno, pues tampoco son las típicas películas que tiene el mercado. Entonces estoy
que es otra pregunta que yo te quería hacer, Jesús. Creo que tu película acaba como muchas otras, por supuesto, ¿no? Y ahí está, señor influencer, ahora dando mucho de qué hablar, ¿no? Es la muestra de que el cine mexicano sí está tocando muchos temas en muchos tonos y a través de muchos géneros. Y a mí me gustaría aquí decirle a la gente, ¿no? O sea, el cine mexicano sí tiene comedias románticas, que es el otro cliché a la hora de decir, es que a mí no me gustan las comedias románticas y el cine mexicano solo hace comedias románticas. El cine mexicano en general toca todos los temas y tú te atreves ahora con una comedia mordaz, prácticamente negra, ¿no? Ya hablamos de otras películas que podrían conectarse con ella y de nuevo le estás diciendo a la gente, a ver, actívense, vengan a ver una película que no es nada de lo que les han dicho y que además está vinculada con una carrera como la tuya, en donde se han contado historias que nos llevan un poco más allá, ¿no? Porque las comedias románticas no lo hagan, ¿no? El género tiene su propio alcance. Creo que tú estás contribuyendo a romper esa idea, ocurra o no, ya no es problema nuestro, ¿no? De que el cine mexicano es un género, o de que el cine mexicano solo hace un tipo de películas, o dos, esas que nadie entendemos, o esas que entendemos a la primera, la tuya, junto con muchas otras, quiero insistir, está invitando a la gente a eso, Jesús. No sé si tú lo veas así.
Yo sí pienso en mis películas en que ojalá la gente la vea en el cine. O sea, sí, yo sé y ya lo asumí desde hace ya hace unos años. Ya lo tenía asumido desde el Alien. Yo hago algo que está en medio, ¿no? Hay una búsqueda, siempre va a haber una búsqueda. A mí me gusta jugar. Te diría que yo, cuando voy a dirigir una película, como productor entiendo mi labor diferente, muy diferente. Claro. Cuando voy a dirigir una película, sí tengo la curiosidad de experimentar lo más que pueda con la historia que voy a contar, de jugar. Te diría que para mí es jugar, de divertirme, porque yo como director, pues, no quiero hacer la película convencional que hace, que todo el mundo hace, por decirlo, todo el mundo. Pues, no.
Por un lado, pero, estamos generalizando.
Sí, ¿no? Sí. Pero por otro lado, porque me considero así como director de cine, me considero muy espectador. Veo, intento ver de todo, ¿no? Sí, tengo un ojo pensando en ojalá logre cierta cantidad de audiencia, ¿no? Por lo menos la pretensión, o por lo menos lograr que el proyecto haya alguien interesado en distribuirlo, que le dé una vida a la película, ¿no?
Y que la gente la vea.
Y que la gente la vea, o por lo menos intenten. Pues yo estoy muy, muy agradecido en que Cinepolis sí se arriesga conmigo, ¿no? Algo venden de búsqueda, y bueno, ojalá ahora le peguemos más que las otras, la verdad. Y eso es un mundo de estar en medio. Ahora lo entiendo muy bien, pero es el mundo donde yo quiero estar. También lo entiendo muy bien, y me voy a morir con eso. O sea, yo quiero estar ahí en medio, entre hacer una película que tenga algo experimental, ¿no? No porque sea sin experimental, sino porque estamos en una búsqueda. Y
jugando. ¿No? Ya lo dijimos, un dolly de 50 metros.
Sí, sí.
Yo no he visto una película mexicana en los últimos 3 años que tenga un dolly de 50 metros. No,
es de 70, porque llegamos atrás y regresamos 20. Y pensar que puede jalar, ¿no? Y en eso tiene que ver, puede ser la conformación del cast, el tono. A mí sí me gusta mucho usar música, por ejemplo. Oye, este soundtrack es del que más me he divertido.
Sí, a ver, mi vida. Cuéntame de la banda sonora ahora que la mencionas.
Estoy divertidísimo. Es la primera vez que me tocó ahora trabajar con Leila Flores y José Luis Esquivel, con los que estoy muy contento de haberme encontrado con ellos. El mercado ha crecido mucho, afortunadamente. Ahora, antes había un par de supervisores musicales que hacían todas, y ahora hay más gente. Y me tocó trabajar con ellos. Y también fue la película en la que más, ahora yo me metí. Pero, o sea, es como una selección mía en conjunto. Ellos sí, por ejemplo, Savages o Sophie Tucker, ahí, no me mate quien me oiga, yo no la conocía, me la presentó José Luis. Y están ahí en la película, pero de repente, pues, Demolición de los Psychos, que era algo deseo. Ahora, de repente, ya esa canción, pero un deseo tenerla, ya es un poco como himno de la película. Demolición es un poco himno de la película. Para mí fue un sueño tener a Cri-Cri, era un deseo, y tuvimos que hablar con los herederos y que vieran, no era infantil, y vieran la secuencia. Ok, está bien. Para mí fue un sueño tener a Cri-Cri, así, pero un gran sueño, ¿no? Que Murkoff nos hiciera una nueva versión de una canción suya, que es El Lado Oscuro de mi Compadre, nueva versión para la película Nortec. Pues esta es la vez que más me he metido una rola de Exciters, ¿no? Entonces, sí, o sea, me gustó mucho. Y por otro lado, pues el score me lo hace el maestro Don Emilio Cauderer, que es ya la tercera. Tengo la fortuna de que quiera trabajar conmigo siempre. Pues él hace muchas películas, tiene más de 50 películas, incluyendo casi todas las de Campanella. Entonces, ¿no? Y también para los hermanos Dupont también compone. Entonces, y yo creo que eso curiosamente es como mi primer contacto con el cine argentino. Le digo a Don Emilio, le digo, bueno, es que yo como antes de ir allá, como quiera ya trabajaba con usted. Y bueno, especialmente lo que hizo Don Emilio con el score de Recursos, me parece. Está mal que yo lo diga, pero me parece que ahora sí se la voló. O sea, es muy bonito verla en una sala. Ojalá la gente la vaya a ver en una sala de cine. Y ahorita, sí. Ahorita te mando el ya los tenemos en Spotify, tanto el soundtrack como el playlist, pues, del soundtrack. Pero el score original de Emilio Caudera está en Spotify. Pero creo que ahora sí don Emilio sí se elaboró.
Es un gran trabajo. Y la otra pregunta, ya lo mencionaste, el reparto. Ya hablamos de Pedro y él es quien lleva prácticamente la película, aunque de repente rebota en otros lados. Me imagino que hubo que corregir cosas a la hora de decidir la coproducción. ¿Cómo arreglas este reparto? ¿Y cómo decides? Ya lo dijiste también hace rato, ¿no? La oficina tiene que ser algo atemporal. La ubicación, la ciudad, pues tiene que ser también cualquier ciudad. Y me gusta que no te detienes a explicarlo. O sea, ahí están. No sabemos qué ciudad es, porque puede ser cualquier ciudad. No sabemos ni siquiera qué tipo de compañía es, ¿no? Desde una agencia de publicidad hasta, ¿sabes? Una oficina de arquitectura, de diseño, lo que tú quieras. No quieres explicarnos. No sé si justo eso te movió el terreno a la hora de coproducir, de hacer algunos ajustes y decidir que la gente ubique donde quiera, o también ya estaba planeado así.
No, en el momento, claro, que se queda la coproducción y que, bueno, pues en el camino se consigue dinero allá y se va a coproducir ahí. Sí había una cosa que sí se pensaba como atemporal, pero pues, fíjate que creo que nunca se trae, que sí estaba como en un poco esa idea, pero yo creo que se reforzó más bien cuando nos vamos allá. Sí recuerdo con Antonio y los equipo producción acá y de nosotros en algún momento detenernos a pensar que había que tener una secuencia que explicara por qué había mexicanos en una empresa argentina
o al revés.
Yo le decía, bueno, ellos en Córdoba, yo le decía, bueno, ustedes deben saber, es que en la Ciudad de México estamos llenos de, hay cualquier cantidad, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, o sea, cualquier ciudad grande de México hay una colonia argentina nutrida ya.
Entre otras,
entonces no va a saltar que haya más de un argentino en la oficina, de verdad no va a saltar. Y hubo un momento que dije, es que yo creo que si nos detenemos a explicar que si era un debate, la vamos a regar, entonces no lo expliquemos, que suceda.
Es un obstáculo que no es obstáculo. Exacto. ¿No? O sea, no tendrías por qué explicarlo y decidiste no hacerlo.
Decidimos no hacerlo, había la decisión de tener a Verónica en allá, que lo hace Juana Viale, que es una actriz súper, ella es muy conocida allá, pero muy, muy, muy conocida. También hace mucha conducción, que yo no sabía. Yo la vi en una serie de televisión, que no me gustó la serie, se lo he dicho a Juana, se llama Eda, Netflix, pero le vi como el tipo, el perfil, y dije, está interesante, platiquemos con ella. También hay que decir que era muy difícil hacer cast en la pandemia, porque este elenco se tuvo, y eso lo cambió, híjole, todo, y tuvo que ser más de feeling. Pedro llegó, no llegó con tanta anticipación al proyecto como uno pensaría, ¿eh? O sea, Pedro, la película se encaminó a hacerse, se rodó en mayo, junio del año pasado, pero pues la pre desde marzo, había que irse. Y a Pedro lo conozco como en diciembre del 2021. Digo, tenía no casteé mucha gente, a Pedro lo había visto en teatro, lo había visto en Los Adioses, tenía esta cosa, y bueno, y seguramente en el inconsciente, Benita del inconsciente, dije, pues llévate otro de Tavira, ¿no? Entonces, seguramente eso también, pero bueno, fui muy afortunado. O sea, Pedro me hizo un casting, y la verdad es que a los 2 minutos que estaba haciendo su casting, sí le hice uno presencial a él, porque dije, vamos a probar. Estaba viendo poquita gente, la verdad es que vi poca gente para hacer a Gabriel Lynch. Y antes de que lo acabara, yo decía, ya, pues es este güey. O sea, la neta es que es perfecto, es un gran actor, que es un gran actor, es un gran compañero de trabajo, digo, de donde viene Pedro, le da una educación y una noción muy importante, y Pedro de Tavira hace una cosa aparte de ser talentoso y muy culto, hace algo mejor, y es que entiende perfecto el rol de un protagónico en una producción, y entonces hace que todo sea más fácil, y eso, híjole, no sabes cómo se agradece.
Te acaba facilitando muchas cosas.
La vida, la verdad. Y bueno, Giuseppe Gamba, que hace a Mario Constantino, que es el antagonista, es como un antagonista que de repente a todos les cae mal, pero probablemente de los cinco principales es el menos malo en realidad.
Al final es la mejor persona.
Sí, en realidad sí, y todo el mundo lo odia porque es el Junior y a todo el mundo, claro,
¿Qué es lo que te decía? O sea, la película está llena de personajes impresentables.
Sí, sí, sí.
Y resulta, ¿no?, que el que detona todo, el que podría ser visto como villano, es al final la mejor persona de todos los que están en la pantalla, ¿no?
Sí, sí. Él no quiere ni estar ahí.
No, lo meten.
Lo regañan porque lo agarraron en la calle drogado, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pero pobre, es como un niño grandote. O sea, Mario Constantino es un niño grandote.
¿Cómo llega Giuseppe al reparto?
Giuseppe, que me parece también y están comentando mucho su trabajo, es espectacular. Es espectacular como actor. Yo hago a veces unos ejercicios que hago lecturas dramatizadas. Entonces, él debe haber leído que invito a uno y se acuerda cómo soy en los diálogos. Y Giuseppe nos había casteado y se quedó muy cerquita de estar en la banda del Alien y yo. Pero al final se eligió otro, pero desde ahí ya lo había conocido. Y Giuseppe leyó a Mario Constantino y dije, bueno, no tengo ni qué moverle ya. Y después, afortunadamente, le empezaron a pasar cosas buenas en su carrera y de empezar a trabajar más y que se le viera más en televisión y en cine empezó a sucederle mucho más en lo que hacía. Pero Giuseppe debe haber esperado 7, 8 años la película. Y preparó su personaje este tiempo.
Todos los procesos de cambio, y sí, no, se ve que lo preparó. Todos los procesos de cambio le tocaron a él.
Preparó muy bien. Ceci Ponce, que me da mucho gusto, se volvió una gran amiga además, que es una figura que la gente, bueno, no sé si los cinéfilos la van a ubicar mucho, hay todo un público que ve televisión que sí lo ubica. Y que yo cuando hacía de repente zappings, pues no, telenovelas, la verdad, pero de repente si en algún zapping me topaba, siempre me quedaba y decía, esta chava tiene una cosa padre, aunque se ha manejado más allá, era como clásica antagonista de novelas de TV Azteca en una época, ¿no? Y dije, esta chava tiene algo padre, ¿no? Y me parecía que entendió muy bien el personaje que podía ser Lisbeth, ¿no? Yo me gusta, ahora es muy chistoso porque en el Festival de Morelia, ella misma dijimos, te conoce un chorro la gente, ¿eh? La paraban todo el tiempo, ¿no? Pero usted que hay una cantidad de gente que te conoce muchísimo y hizo muy bien a Lisbeth, pasó por un proceso de casting. Había una cosa que nos sumaba también, y es que Ceci es argentina, ha hecho toda su carrera en México, pero Ceci Ponce es argentina.
Ok, ¿no? Entonces, regresó ya. Ahí está sí. El dato para la trivia.
Sí, exacto.
Y, ¿algo más que te gustaría agregar, Jesús?
No, y rápido. Y la llegada de Daniel Tobar, casa Miguel Paruro, ¿no?
Llega
de último minuto. Se nos cae Humberto Busto, que acá podemos decirlo, que ha sido actor en otras películas.
¿Era Humberto? ¿Ese papel era para Humberto?
Era para Humberto, pactado toda la vida. No hacíamos casting porque Humberto ha sido protagónico dos veces. Y bueno, se juntan, pues, una encrucijada laboral que debe él tomar y que la toma y todo bien, siempre será mi brother. Pero aparte ya nos íbamos a Argentina y entonces yo tengo que pensar en 24 horas a quién le hablo, pum, pum, Daniel Tobar. ¿No? Que aparte Daniel Tobar es el protagónico de la comedia más importante de Godínez que ha habido, que es Mis Reyes contra Godínez, ¿no? Y está en otro registro, es un actor también espectacular, mágico, y bueno, y pues él se vuelve Miguel Paruro. Y fui muy afortunado en tener este elenco, y que eso te diría, muy afortunado.
Creo que encajan muy bien todos. Pues ahí está Jesús, Recursos Humanos, ya está en cines, ¿no? Ya para cuando este podcast se oiga, ya la película se puede ver, ya lo dijimos, hay que verla en el cine. Sí. A mí me gusta mucho cómo se oye la música, así como la pusieron. Hay que ver todo lo que nos acabas de contar, ese blanco y negro, esas miradas a la cámara, esos movimientos de cámara a la cámara, hermano, hay que verlo en pantalla grande. Y la invitación para la gente es a que lo hagan, ¿no? Entonces, no sé si te gustaría agregar algo más.
Pues Jesús, que vayan, por favor, a vernos, que estamos en 370 pantallas, además, Eric. Es creo que mira, yo que también, pues también soy productor. Yo no gozo tanto de los estrenos porque soy productor, director. Esto sí lo gozo mucho, platicar contigo.
Claro.
Ah,
bueno, muchas gracias.
Pues, contigo platicar lo gozo muchísimo, de verdad, que chido. Hay una parte que no gozo porque estoy productor de mis películas, con de los estrenos, pero para mí, híjole, que una película en blanco y negro vaya a salir con 370 copias, creo que ya metimos ahí el gol. Ya el gol ya sucedió ahí. ojalá haya una respuesta. Nos está sucediendo que la gente, los encuentros que está teniendo la película con gente que trabaja en las oficinas, está siendo muy afortunado, pero muy afortunado. Entonces, bueno, nuestro distribuidor
es
está...
Es que creo que ese mundo, a mí también me tocó, ¿no? Sí. A todo el mundo nos ha tocado pasar por ahí.
Sí.
Creo que esa atmósfera, ¿no? De aquí estamos y pues ni modo, aquí estamos, que ocurre en el mundo de las oficinas, está muy bien acomodada en la película. Entonces, no me extraña que a la gente que trabaja en oficinas le esté conectando con la película. La invitación es a que vayan, aunque no trabajen en oficinas, claro, evidentemente, ¿no? O sea, no se trata de que nomás unos la vean y los otros no. Ahí están 370, me dijiste,
370 pantallas. Todo el país.
Pues sí, todo el país. Qué bueno, muchísima suerte. Mil felicidades por eso, Jesús. No sé si la película tenga redes o quieras dar tus redes.
Sobrevivientes abrió su Instagram, Sobrevivientes Films, en Instagram. Ahí estamos promocionando ahorita todo lo de la película. Y bueno, yo ya tengo un poco más de redes en el tesoro de la Facebook. Y bueno, estoy como Jesús Magaña Vázquez en Instagram.
Ok, para cualquier cosa que quieran ver o comunicarse contigo,
sí.
Ahí está Jesús. Pues mil gracias por
qué
la
placer,
plática.
Eric.
Muchísima suerte con la película. Un saludo a toda la gente que trabajó contigo. Gran equipo.
Te agradezco, de verdad, mil gracias.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.